Gloria Ayala Persson, economista. Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, queremos aprovechar tu estilo didáctico y claro de explicar las cosas para contarle un poco a la audiencia cómo hay que usar el aguinaldo para que sirva algo, porque normalmente la gente cobra y en dos días se hizo humo, ¿verdad? Y hay que esperar 12 meses otra vez para volver a cobrar el aguinaldo.
Vos sabés que eso es en el caso de que en julio por ahí ya nos haya comprometido todo.
Que es mi caso.
Pero bueno. Hay gente que... Sí, sí. Vos sabés que incluso tengo un amigo empresario que la otra vez me dice que tiene un retail y su intención era pagar el aguinaldo súper temprano, antes del 8 de diciembre, como para motivar a la gente y tipo aprovechar en las ventas el último mes. Ah. Que la gente esté así, no sé, que todos estén muy empoderados, ¿verdad?
Sí.
Y, bueno, comenta, informa, esto comunica, y la gente, bueno, nula. Entonces dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se entusiasman? Yo pensé que, no sé, le iban a alzar en ambas, más o menos. Y dice, no, ya no vemos de ellos. Y esto, bueno,
curará. Sí, claro. Son apenas intermediarios.
Y todo un tema. Entonces, vamos a aclarar un poco... La situación. Por un lado hay gente que cobra aguinaldo, sí. Por otro lado hay gente que no cobra aguinaldo, sí. Que son muchos, sí. Por otro lado todo sube en diciembre, por otro lado hay una cantidad de cosas que usualmente no compramos que sí se compran en diciembre,
sí.
Y por otro lado tenemos una realidad de que enero es el mes más largo, son 5 semanas, pero además de eso se le suman un par de semanas porque muchísimas empresas pagan incluso el salario de diciembre en la quincena, con lo que tu enero se te fue a 7 semanas.
Así mismo.
Entonces vos cobraste tu sueldo de noviembre, tu aguinaldo y tu sueldo de diciembre, todo más o menos en un promedio de 22 días. Y son 3 meses, ¿eh? 3 meses. Y vos decías que si vos ganabas un poquitito más ya te iba a alcanzar. Mm. Pero ahora ganaste el doble, igual no te alcanza.
Sí.
Quiere decir que no es porque ganando un poquitito más te va a alcanzar. No importa cuánto ganes, igual no te alcanza. De ahí, de esa parte, digamos, de responsabilidad individual, de dejar de echarle la culpa al otro, porque eso es mucho más fácil, pero no nos soluciona nada, desde allí podríamos analizar cómo debería de ver este aguinaldo como oportunidad de mejorar mi calidad de vida. Y en ese sentido te diría que hay varias cosas a hacer. En primer lugar, depende de cuánto se cobra un aguinaldo, y si es que ya no lo debes todo, ¿verdad? Si todavía tenés algo que cobrar,
sí.
Entonces ver de que vos podrías hacer inversiones de tu aguinaldo, y hacer que tu aguinaldo sea una gallina que ponga huevo durante el año. O sea, ¿por qué no invertís y cobrás, por ejemplo, intereses de ese aguinaldo? En lugar de comprarte, no sé, un celular y ahora tenés el gasto de la cuota del seguro, del el internet, de la ropita, porque ni en Boculín ni a tu celular que le tenga que poner ropa. O sea, hay gastos que generan gastos y las inversiones te generan ingresos. Probablemente esta es la única oportunidad todo el año en la que tenés un monto de dinero, digamos, importante todo junto como para generar una inversión. Eso es uno. O por lo menos para iniciar una inversión, ¿verdad? La primera... No sé, poner el cimiento para empezar tus inversiones. Por otro lado, podríamos tener en cuenta la cantidad de activos que nos cuestan muchísimo comprar. No sé, aire acondicionado, tu auto, tu moto, tu lavarropa, tu heladera. Son activos caros. Resulta que hoy día se descomponen y te sale más barato comprar nomás lo nuevo. Entonces, sería interesante de que evaluemos. Mira que nos viene un verano medio muy caluroso,
sí.
Le vamos a exigir de más a todos esos bienes, ¿verdad? A todos esos electrodomésticos, etcétera, y a lo mejor tu aguinaldo puede ser una partecita por lo menos destinar al mantenimiento de todos esos equipos, como para que estén en buenas condiciones y no se nos descompongan. Hay que mantener los activos que nos vamos comprando. Lo otro que diría depende mucho de la formación de tu familia, el poder, no sé, mirar un poco tu próximo trimestre. ¿Qué gastos típicos tenés en ese trimestre? No sé si es que tenés que pagar, por ejemplo, no sé, impuestos, tu registro, la habilitación de tu auto, quizás, si tenés hijos, van a empezar las clases, hay que pagar la matrícula, hay que comprar útiles, ya no le entra el uniforme del año pasado, tenés que volver a gastar en eso. Y eso viene todo junto en el primer trimestre. Entonces, quizás tu aguinaldo vos tengas que destinar toda una parte importante a eso que sí o sí te va a venir en el primer trimestre, y que no sea que te tengas que endeudar después para comprar los útiles de Nicaí. Y resulta que hace 3 meses nomás vos sabías que tenías hijos. ¿Por qué te tenés que endeudar en marzo para comprarle útiles en vez de haber guardado un poco de eso de tu aguinaldo y comprar en efectivo con todo y con descuento? Y así podríamos seguir, pero no sé hacia dónde querés dirigir un poco la
conversación. La intención es solamente, hay cuestiones prácticas acá. Una, invertir, que te genere alguna renta. Este tema de prever ya esos gastos que vas a tener, o sea, digamos, el pequeño disfrute que te puede generar hoy gastar el aguinaldo, decir, bueno, me gasto en la farra de fin de año, ¿verdad? Una gran farra. Pero después vas a tener una situación bastante apretada en marzo cuando tengas que pagar los útiles o lo que fuera. O sea, acá es...
un imprevisto nomás, Luis.
Claro, o sea...
todos tenemos imprevisto. Oh, imprevisto. Y los muchachos tienen que endeudar para hacer frente a eso. Mm. Porque no tienen ningún colchoncito. Esto, aguinaldo, puede ser tu ahorro, tu inversión, como para decir, llega a pasarme algo a mí o a mi familia y tengo con qué hacer frente a eso, por lo menos rápidamente... tengo acceso a eso como para poder, no sé, enfrentar alguna situación de salud. Yo no voy, ¿verdad? Ojalá uno no quiere pensar en esas cosas, pero todo, y todo tenemos imprevisto, lo dice, ¿quién no tiene imprevisto?
Totalmente. Bueno, sobre todo algunas pistas, ¿verdad? Para cerrar, Gloria, esto ya en tu calidad de economista en general, ¿cómo cerramos este año? ¿Es un año regular, malo, positivo, muy positivo? ¿Cómo cerramos?
Mira, yo creo que es un año que nos fue muy pesado en general, para hablar a nivel población, comercial, profesional independiente, empresas en general, sin hablar de un rubro determinado. Fue un año que queríamos que pase ya, por Dios, que se vaya este 2018, no lo soportamos más. Eso fue más o menos hasta agosto famoso, ese rezago de que empieza 18 meses antes de la, digamos, de que asuma el nuevo presidente, ¿verdad? Empieza con las internas, después empieza con las generales, después con el cambio, que ya sabemos quién va a ser, pero todavía no toma. Y bueno, toda esa cuestión nos dura unos 18 meses de digamos, falta de ejecución presupuestaria, falta de definiciones, no sabemos quién lo que va a ser el ministro, cuál lo que va a ser su onda, será que va a darle seguimiento o no a tal tema. Entonces todo está como parado. Y eso nos afectó muchísimo a nivel así general, ¿verdad? Uh-huh. En ventas se veía muchísimo eso, los comercios, lo que ustedes decían. Lo otro que afectó tremendamente a las zonas de la frontera, bueno, la situación de nuestros vecinos que son gigantescos y que nos golpean, ¿verdad? Tanto Brasil como Argentina, principalmente el tema Brasil afectó bastante a la frontera. Y acá en Asunción, este tema no se me preocupa, estamos hablando de demasiadas empresas golpeadas, que tuvieron que cerrar comercio, gente que se quedó sin empleo. O sea, tuvimos como muchos condimentos en nuestra sopa 2018, que empieza recién un poco a sentirse una mejora en el ambiente, un poco más positivo, más ilusión, los muchachos, allá desde septiembre. Y eso es lo que nos está acompañando este trimestre, como que empezamos a tener mejor oxígeno, ¿verdad? Y se ve eso en la calle, se ve en los comercios, se ve en los supermercados, se ve en el shopping, se ve por la calle. Ahora, ¿cómo nos va a recibir el 2019? Nos recibe probablemente con un año 2018 que se va con números macroeconómicos buenos, famosos, nuestro crecimiento, el 4%, el mejor de la región, bla, 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 bla. Ahora, eso es crecimiento, eso no es desarrollo.
Claro.
El crecimiento, el Producto Interno Bruto, se mide por la cantidad de producto que vendemos, y eso no significa de que esa sea una utilidad, una ganancia, o no significa de que eso se reparte en el bolsillo de todos los muchachos, ¿verdad? Entonces hay que entender de que el desarrollo socioeconómico sigue teniendo los rezagos de los que solemos conversar. Seguimos teniendo 6 de cada 10 jóvenes que no terminan la secundaria, con eso es muy difícil conseguir un empleo de calidad. Seguimos teniendo 4 de cada 10 niñas que no terminan la primaria, con eso le condenamos a la siguiente generación a la pobreza, a que repita este círculo de la pobreza. Entonces, seguimos con una cantidad de factores, si es que miramos la parte macroeconómica social, tenemos muchos pendientes. Si es que nos vamos a cómo lo vamos a recibir el 2019 y las perspectivas son favorables, son muy positivas, tenemos que ver también lo que se está haciendo bien, lo que podríamos decir ese Paraguay que si te fuiste 5 años y ahora regresaste, decir, híjole, este es otro país, ¿verdad? Es otra ciudad, todo, hasta la fisonomía urbana es distinta. Y eso se ve y hay que felicitarlo y hay que apoyarlo. Ahora, para que sea más equitativo, tendríamos que analizar cosas con mayor profundidad, Luis. Me dicen, por ejemplo, el sueldo mínimo tiene que alcanzar para una familia. Es una utopía. Voy a saber que yo no soy muy políticamente correcta ahora, pero vámonos, Luis. Con menos de 22.000 guaraníes, una persona estaría en la extrema pobreza. 22.000 guaraníes por día para comer. Sí. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Solo para comer. Hace un poco 22.000 por día por 4 personas, miembros de una familia, una pareja con 2 hijos. Ya te fijas más de 2.800.000.
Sí, sí, totalmente, imposible.
Y espera, todavía, ¿y dónde está educación? ¿Dónde está vivienda? ¿Dónde está vestimenta? ¿Dónde está salud? ¿Dónde está diversión? ¿Dónde está, no sé, pasaje? O sea, pará, no me vaya a decir que un sueldo mínimo tiene que ser un sueldo digno. Pero para poder mejorar eso, y necesitamos unas modificaciones estructurales mucho más potentes que las que estamos haciendo, con una población que yo no coincido cuando me dicen hay un bono demográfico, no, yo creo que tenemos una ventana demográfica. Para que se convierta en bono tendríamos que hacer bastante más como población, me refiero tanto al Estado como a la sociedad civil y a las empresas, para poder activar esta población tan joven, tan dinámica, con tanto potencial que tenemos, y convertirlo realmente en una riqueza a través de un bono demográfico.
Gloria Ayala Persson, mi respeto de siempre, gracias.
Cariño Luis, que pases bien, chau.
Gloria Ayala Persson.